La economía bien enfocada en Onda Madrid.
Bueno, vamos a ir rápido porque tenemos baloncesto a partir de las 9 menos 10, de modo que tiempo rápido para colocar la crónica de la actualidad en el centro de la mesa del enfoque. Enseguida saludo a Ricardo Lucas y Alicia González. Jesús Clemente, adelante, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Félix? Pues vamos con la noticia del día. Los datos del paro y el descenso de 130.000 desempleados durante el mes de mayo en ámbito nacional y del 2,5%. Casi prácticamente en nuestra región, 5.342 personas que invitan al optimismo de gobiernos de España y Comunidad de Madrid, respectivamente. Escuchamos a Nadia Calviño, PSOE, Enrique Osorio, PP.
Se ha recuperado el 79% del empleo que se perdió como consecuencia de la crisis. Y estamos viendo una salida de esta crisis sin precedentes, que es muy diferente de la anterior, en gran medida gracias a las medidas que desplegamos todos juntos desde marzo del año pasado, con determinación y con agilidad.
La Comunidad de Madrid, desde el mes de septiembre, que es cuando hemos podido tomar decisiones en materia sanitaria y en materia económica para intentar conjugar ambos aspectos, en Madrid se han creado 166.902 empleos. Es la cifra más alta, por supuesto, de toda España. 98.000 son empleos nuevos y 68.000 son personas que han salido de un ERTE.
El paro baja, pero se sigue cebando, por cierto, con la hostelería. Y la siguiente noticia tiene mucho que ver. Esta tarde, concluida la reunión del Consejo Interterritorial, Carolina Darias, ministra de Sanidad, recordaba a las regiones díscolas, incluida Madrid, esto sobre las propuestas de su departamento para regiones con incidencia similar a la de nuestra comunidad.
Las DAC son de obligado cumplimiento, ya lo saben, lo hemos dicho en numerosas ocasiones y también lo saben las comunidades autónomas. Por tanto, lo que hago un llamamiento a todas las comunidades autónomas es para cumplir los acuerdos que nos hemos dado y trabajar todos de manera conjunta.
Y lo mencionamos en Economía, Félix, porque el Gobierno regional ya ha respondido diciendo que no van a acatar imposiciones que condenarían la actividad, a saber, cierre interior de la hostelería, cierre perimetral de la región, un tercio de aforo en espacios cerrados o cierre de gimnasios, entre otros. Eso sí, concluye el comunicado del Ejecutivo madrileño, barajas abierto. Datos que conocemos en un día en que precisamente el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, no descarta subir el salario mínimo interprofesional este mismo año. La respuesta, dice, la darán los expertos en julio.
El Gobierno no ha abandonado esa idea y no en vano está esperando a que esas conclusiones del grupo de expertos se produzcan ya de manera definitiva y confiamos que a lo largo del mes de junio la comisión de expertos pueda dar ya su definitiva dictamen sobre cuál es el salario y la senda de crecimiento.
La Unión Europea endurece los controles en entrada y salida a la Unión sobre el dinero en efectivo, movernos con máximo de 10.000 euros encima. Más allá habrá que declarar y terminamos con Audiencia Nacional, obligando a Nestlé a abonar 500 euros a cada uno de los 4.000 trabajadores que tiene por el esfuerzo pandémico. Este es el concepto. La empresa se comprometió a entregar ese plus extraordinario y luego no lo cumplió. Y aunque esto suene a chocolate del loro, mejor en el bolsillo de los que cumplieron con el trabajo que no en el de los que no cumplieron la promesa.
Que no es del loro, que eso es chocolate de verdad. O sea, que no. Nada del loro. Alicia González, Ricardo Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos poco tiempo, suficiente para hablar, por ejemplo, de los datos del paro en el mes de mayo. Ya ha dicho Jesús hace un instante que efectivamente el final del estado de alarma, pues de alguna manera ha impulsado en el mes anterior el empleo y que las cifras pues son, no sé si buenas, que lo son, y no sé si esperanzadoras, Ricardo.
Sí, yo creo que Jesús ha puesto muy bien el toro en suerte y efectivamente las cifras son esperanzadoras y son buenas y hay que celebrarlas y por supuesto no conviene pecar de pesimismo. Lo que sí que hay que decir es que las cifras también revelan que el mercado sigue emitiendo señales de que necesita más que esto, que solamente con levantar las restricciones sanitarias y solamente con volver a los niveles de actividad previos a la pandemia no se va a recuperar, como ha dicho la ministra Nadia Calviño, todo el empleo perdido. Es decir, necesitamos lo que ha dicho recientemente el Banco de España, lo que ha dicho la OCDE, lo que hoy ha pedido el Círculo de Empresarios, que son más flexibilidad laboral, que las empresas tengan menos miedo a contratar, porque hemos visto que en mayo, a pesar de todas estas nuevas contrataciones, solamente el 10% son contratos indefinidos. Y el último día del mes incluso se perdieron 115.000 afiliados, lo cual quiere decir que sigue esa cierta temor, esa cierta incertidumbre a vamos a ver si esta recuperación se sustancia y toma cuerpo, y entonces ya veremos si aumentamos la plantilla o no. Y por tanto, creo que está claro que es una buena noticia, pero no es suficiente con lo que se está haciendo. Hay que hacer más.
Bueno, en principio se trata del mayor descenso registrado en cualquier mes de en una serie de estadística que empezó, creo, a hacerse en 1996. De modo que ese dato sí que es un dato que nos llena de optimismo, con todas las observaciones y límites que ponía ahora Ricardo. Alicia.
Sí, lo que pasa es que las cifras están muy condicionadas, no solo por la estacionalidad, ¿no? Porque los meses de marzo, de abril, de mayo son los mejores, son buenos meses para el empleo, ¿no? Y el efecto calendario comparando con otros años también puede afectar, pero no podemos olvidar que esas cifras incluyen como trabajadores al más de 500.000 de trabajadores que hay en ERTE.
Claro.
Y que hay muchos de esos trabajadores en ERTE, hay muchas empresas, más de 300.000, más de 300.000 trabajadores afectados por esos ERTEs con actividad totalmente suspendida. Con lo cual, hombre, decir que hay recuperación, que estamos fenomenal, pero yo creo que es muy desigual, porque no es lo mismo lo que está pasando en el sector de la construcción o la industria, que en muchos casos, según los datos que los propios datos oficiales, ya están recuperando el tono y prácticamente se han equiparado a niveles previos, como los de la hostelería, ¿no? O el sector del ocio, que está todavía muy lejos de alcanzar los niveles previos a la pandemia. Así que yo creo que la distorsión que introducen los ERTE, por mucho que sean muy beneficiosas, ¿no?, esas ayudas para los trabajadores, obligan a ser cautelosos, ¿no? Y no creo yo que permitan lanzar tanto las campanas al aire como hace el gobierno.
¿Siguen teniendo razón los, o es algo que va de suyo, la queja de los sindicatos de que hay mucho empleo precario, Ricardo? Que se crea empleo, pero que hay mucha precariedad laboral.
Bueno, es lo que decíamos antes, efectivamente, si el 90% de los contratos son temporales, pues desde luego llevan razón en que la recuperación de momento viene por la vía de la precariedad. Es cierto que la recuperación del empleo en España siempre es así, y por eso vuelvo a lo que decía antes, de que necesitamos un marco laboral más flexible para que no siempre se recupere el empleo por la temporalidad, sino también por el contrato indefinido. Pero es que además el gobierno nos está diciendo que va a reducir los tipos de contrato, y eso creo que en esta situación no sería conveniente, al revés, lo contrario sería que las empresas tuvieran más vías para contratar, no menos, y por tanto, ya digo, creo que sí llevan razón los sindicatos en que es el empleo que se está recuperando es precario, pero es que si atendemos a lo que nos decía Alicia, ¿en qué sectores se está recuperando, ¿no? Si se está recuperando en el sector servicios, se está recuperando en el turismo, pues son sectores que vienen muy golpeados por la pandemia y que lógicamente están actuando con todas las cautelas, porque aunque el proceso de vacunación está avanzando, aunque se están levantando restricciones, aunque están empezando a llegar turistas, todavía queda una cierta incertidumbre y por tanto parece lógico que el empleo que se cree sea temporal, mientras no haya un marco que incentive más la contratación indefinida.
Bueno, pues aquí estamos en La Economía Bien Enfocada, en Onda Madrid, en El Enfoque, con Alicia González, con Ricardo Lucas, hablando de los datos de empleo del mes de mayo. Cuando hablamos de empleo, hay que recordar que una parte de ese empleo, cuando se crea, pues lo crean las pequeñas y medianas empresas, también los autónomos, que tienen algunos trabajadores a cargo, y a los que les afecta esa posible subida del salario mínimo interprofesional antes de que acabe este año 2021, que es algo que ha adelantado Joaquín Pérez Rey, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social. ¿Es el momento, hay margen, Alicia, para esto?
Pues mira, yo creo que ya el gobierno está haciendo, con las cuentas públicas, tiene dificultades, ¿no?, para prolongar durante mucho tiempo los ERTE, que están todavía en vigor. Si a eso se le añade una subida del salario mínimo, bueno, pues ya veremos, ¿no? Porque el salario mínimo además actúa como referencia salarial para muchos otros aspectos. No sé si es un buen momento, dado el nivel de actividad que todavía está empezando a recuperarse. Pero sí es verdad que hoy se proponía, incluso desde las propias, desde el propio sector empresarial, la necesidad de hacer un pacto por el empleo y un pacto por el empleo juvenil, ¿no? Porque es difícil mantener nuestro sistema de pensiones tal y como lo tenemos si los jóvenes que se incorporan al mercado laboral lo hacen durante tanto tiempo con salarios tan bajos. Quizás no es el momento, porque es verdad que es una recuperación incipiente y débil, ¿no? Por muchos factores que se comentan aquí habitualmente en el enfoque, pero es verdad que hay que replantearse el sistema retributivo, ¿no? El mercado laboral.
Uh-huh. Ricardo.
Bueno, vuelvo a las recomendaciones de la OCDE. Nos dijo que subir un 30% el salario mínimo en 2 años es una barbaridad y, por tanto, seguir avanzando en esa vía pues no es una buena noticia. No sería positivo para los colectivos vulnerables a los que se pretende beneficiar. Y como hemos visto, tanto en el régimen de empleadas de hogar como en los trabajadores con menos salario, ahí es donde se produjo, antes de la pandemia, una destrucción de empleo muy importante. Y creo que en esta situación, cuando estamos diciendo que tenemos todavía muchos desempleados sin reincorporarse al mercado laboral, y como dice Alicia, esa debería ser la prioridad del Gobierno, pues incidir por la vía del salario mínimo no creo que sea la mejor vía. Es verdad que hay un debate abierto sobre la necesidad de subir salarios. El presidente Joe Biden lo ha incidido en Estados Unidos mucho en la última semana, pero debería ser una cuestión más de recomendación que de imposición a las empresas, porque no nos olvidemos que estamos todavía saliendo de la crisis pandémica, de la depresión, del gran hundimiento, y en este momento poner palos en la rueda de la recuperación es una mala idea en cualquier caso.
Desde luego que
queda, efectivamente, claro que perdona, queda. Félix, pero que queda, ¿no? Para recuperar los niveles de normalidad y de actividad, queda mucho en una economía tan expuesta al turismo extranjero como es la española, queda mucho.
En todo caso, Alicia, tú lo comentabas antes de forma colateral, el día que quede menos y hayamos salido y hayamos ya digerido los efectos malévolos de esta pandemia y el destrozo económico que ha hecho en nuestro país y otros países, hay que poner el foco en el empleo juvenil y en la forma en que están pagando a los jóvenes en este país. A mí me parece que son pocos los que no conocemos a alguien que está bien preparado, que ha hecho sus carreras, sus estudios, y que cuando te dicen lo que están ganando, uno se sonroja y dice, no puede ser, y es, y está siendo, ¿no? Ya sé que no se pueden poner palos, como dices tú, Ricardo, pero en algún momento hay que plantearse este asunto, me parece a mí.
Sí, y sí, yo creo que antes del 2050. Mira, desde ese luego. Tipo de cosas sí desde que luego. Tienen que ser uno de los objetivos, ¿no? Y que sobre los que, en mi opinión, habría que buscar un consenso, ¿no? Nacional, de partidos, y antes de 2050, claro, de aquí a 2050, las generaciones de jóvenes que han pasado por delante, pues son muchas.
Son muchas, desde luego.
Pero desde luego, lo que no creo que sea incompatible decir que no es el momento de fijar un salario mínimo más alto, y sí que hay que hacer cosas por mejorar la empleabilidad de los jóvenes, que somos campeones en Europa en paro juvenil y superando incluso a Grecia, ¿eh? Nos debería dar mucha vergüenza. Y ya digo, creo que hay otras vías de mejorar. Pues a lo mejor se puede llegar a un pacto, como dice Alicia, en el que a cambio de mayores salarios haya un menor coste de despido, que es algo que están pidiendo las empresas. Hay muchas vías por las que incidir antes de que entrar por el salario mínimo, porque además no todos los jóvenes entran al mercado laboral por el salario mínimo. Hay jóvenes, como tú bien decías ahora, perdón, Félix, muy bien formados, sí, que podrían entrar en otras cohortes salariales, pero necesitan un incentivo. Las empresas necesitan algún tipo de motivación para contratarles en una situación como la actual. Y ya digo que hay vías mucho más deseables y mucho más eficaces que la de subir el salario mínimo, sobre todo porque por ese camino ya hemos andado antes de la pandemia, en las últimas décadas, y se ha visto que no ha sido efectivo y, por tanto, eso. Probemos cosas nuevas.
Bueno, lo cierto es que hay todavía gente que es joven y que ya conoce dos crisis. Hemos hablado de ese fenómeno ya varias veces aquí, conocido la de 2008, ahora conoce la de la pandemia, y es ya duro, durísimo, que estuvieran pasándolo mal en el 2008 y que siguen conociendo lo que es pasarlo mal realmente en este tiempo. ¿Qué está pasando entre Sanidad y las comunidades que están aprobando restricciones en la hostelería y el ocio y que están obligadas a que el 70% de la población esté vacunada? Bueno, me parece a mí que como hagamos una excursión de fin de semana habrá que llevar un pequeño mapa de qué podemos hacer con los cierres y aperturas de restaurantes y de cafeterías. Esto es un poco lío, ¿no, Alicia?
Sí, pero eso... Yo creo que lamentablemente, igual que se va avanzando a un ritmo, bueno, que no está mal, ¿no?, en la vacunación, en la descoordinación que ya resulta, ¿no?, clásica entre comunidades autónomas y el gobierno central en esta situación, no podemos seguir volviendo a errar otra vez en lo mismo.
No deberíamos.
Claro, porque
no deberíamos.
Es mucho más allá. Es mucho más allá de qué puede hacer uno en fin de semana, sino cómo puedo planificar el trabajo de mi empresa si hoy me dicen que puedo 6, mañana 4, hoy dentro, mañana fuera.
Un lío.
No. Bueno, es complicado.
Ahí tenemos que dejarlo. 6 comunidades votan en contra de poner limitaciones como el cierre a las 3 de la mañana de las discotecas y un máximo de 10 personas por mesa, incluso en la mejor situación epidemiológica. Ricardo y Alicia, el tiempo...
Esto sí que ha sido corto,
esto
¿eh?
Esto sí que es muy corto, efectivamente.
Nos quedamos con ganas de más.
Esto es muy corto, ya lo sé yo. Pero bueno, manda el deporte, manda
que
el fútbol.
Sí, que sí. ¿Eh?
Manda ese playoff del Real Madrid contra el Gran Canaria. Gracias, un beso Alicia, un abrazo Ricardo.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.